Después de esta parte inicial de la presentación, en la cual tratamos de cumplir lo que creemos que es uno de los roles que tiene que aportar, que tiene que cumplir el Poder Ejecutivo, que es aportar información y análisis que sea útil para la negociación, en esta oportunidad queremos adelantar algunos de los criterios más generales que pensamos que deberían ser contemplados durante esta nueva ronda de negociaciones que se van a abrir entre empresarios y trabajadores. Nosotros le vamos a llamar a esta instancia y a este grado de desarrollo de este aporte criterios. Criterios a tener en cuenta en la negociación. Y en pocas semanas más volveremos a juntarnos para operativizar y desarrollar algunos de estos criterios que en esa instancia pretendemos contribuir de manera mucho más explícita a idear mecanismos y procedimientos adecuados para materializar la forma en que cada uno de estos criterios creemos pueden avanzar de mejor manera y asegurar que el marco de relaciones laborales en el país es aprovechado por todos los actores y por toda la sociedad para el progreso económico y social de nuestra gente, que finalmente es el motivo final que está inspirando de algún modo todo lo que es la política que el gobierno está adelante. Nosotros pretendemos promover convenios laborales, convenios salariales de larga duración que incluyan los siguientes aspectos. No vamos a hacer referencia a cuál es la duración específica y deseada por parte de las autoridades, sí que sean de larga duración. Creemos que los horizontes cortos de negociación no son los más adecuados para el estado actual de nuestras relaciones laborales y para el desafío que tiene nuestra economía y nuestra sociedad hacia el futuro. Parte del marco de certezas, obviamente en un contexto de flexibilidad, pero parte del marco de certezas y previsibilidades que tienen que estar dadas en el funcionamiento de nuestra economía tienen que ver con los horizontes de los contratos en general, y los contratos que tienen que ver con las relaciones laborales son uno de los más importantes a tener en cuenta. Por eso le asignamos tanta importancia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista específicamente distributivo al papel que tienen que cumplir este tipo de instrumentos. Nosotros creemos que es un criterio fundamental de la negociación que ya inspiró las negociaciones durante el primer gobierno del Frente Amplio, es que esté asegurada que la distribución de los frutos del crecimiento llega a quienes participan en la producción, trabajadores y empresarios. Los frutos del crecimiento económico tienen que ser compartidos. Y en ese sentido nos resulta fundamental, yo creo que el fundamento quedó bastante claro y bastante nítido en algunos de los datos que aportaba Andrés Masseller, y es que los acuerdos deben garantizar la continuidad del proceso de generación de empleo y las mejoras salariales de quienes están trabajando en los distintos sectores de la economía. Creo que en este periodo ha quedado muy claro que es posible generar empleo productivo, crecer la formalidad y que eso ocurra en un escenario de expansión de las remuneraciones de los trabajadores a nivel general de la economía y específico a nivel de cada uno de los sectores. Este elemento nos parece absolutamente fundamental. Tiene que estar compatibilizada la necesidad de seguir generando empleo con mejoras de las remuneraciones de los trabajadores. En segundo lugar, la negociación debe hacerse cargo, a nuestro entender, de un dilema entre la evolución de los salarios, cuando este sea un dilema importante, entre salarios y competitividad en los sectores que están expuestos a competencia internacional y fundamentalmente en el sector exportador. Nosotros creemos que es importante porque el motor de crecimiento de la economía uruguaya, afortunadamente en estos últimos años, está radicado en el sector exportador de bienes y servicios y en la inversión productiva, que además está orientada crecientemente a estar localizada en el sector competitivo de la economía. Esas son muy buenas señales. Eso es que nuestra economía ha entrado en la senda en la que puede crecer a largo plazo. Esa senda es la senda que está impulsada y apoyada necesariamente sobre un horizonte de mercado que nuestra propia realidad económica y nuestro reducido tamaño de mercado doméstico no permite. Es haber encontrado el curso de que las exportaciones lideran y además son los sectores exportadores los que concentran los mayores esfuerzos de inversión productiva, me parece que son señales fundamentales para que el resto de los sectores acompañen y encuentren condiciones de viabilidad importante. Acá no estamos pensando que un crecimiento liderado por las exportaciones sea un crecimiento que solo favorece a quienes participan de la producción de bienes y servicios exportados. No, es el motor principal y a partir del cual permea y derrama los frutos de ese progreso sobre el resto de la actividad económica del país. Cuando se dice que no hay incompatibilidad entre apostar a que una fuente principal del crecimiento sea las exportaciones y el desarrollo del mercado interno, es muy claro, las posibilidades de crecimiento a largo plazo deben apoyarse sobre el sector exportador, pero quienes consumen y desarrollan el mercado interno son los trabajadores que se nutren y los ciudadanos que se nutren del progreso económico, que será originado en el sector exportador, pero debe drenar y permear sobre todo el resto de la sociedad. Nosotros creemos que la negociación tiene que tener preocupación explícita, además, en evitar ninguna lógica de espiral de precios y salarios, de retroalimentación entre precios y salarios, que terminen generando presiones inflacionarias. Cuando ocurren, el problema es que las herramientas que las políticas públicas tienen para atacar eso no necesariamente actúan rápido, y lo que es más importante, no necesariamente se utilizan los instrumentos más perfectos que se podrían pensar para esto. A veces la reacción de política económica recurre a instrumentos que generan efectos colaterales, que nosotros verdaderamente estamos muy preocupados por evitar. La política económica, como está pensada, no piensa en minimizar cualquier efecto colateral de lo que es el asegurar que la inflación se mantenga en los rangos objetivos fijados por el Comité de Coordinación Macroeconómica. Nosotros creemos, sí, que las instancias de negociación que se avecinan tienen que asegurar flexibilidad, recogiendo la heterogeneidad de situaciones que se acaban de describir. Yo creo que si hay una nota dominante y un mensaje importante que creo que es aceptado por todos, es que hoy por hoy tenemos niveles de heterogeneidad suficientemente bien marcados en nuestra realidad económica y social como para que demos cuenta de ellas en instancias de negociaciones tan importantes como son las salariales. Nosotros, como criterio general de la negociación desde el Poder Ejecutivo, vamos a alentar y favorecer la atención prioritaria de los salarios más sumergidos. El gobierno tiene objetivos distributivos explícitos y compromisos distributivos explícitos. En ese sentido, para nosotros, las situaciones de heterogeneidad, todas son importantes, pero en algunas de ellas estamos dispuestos a hacer contribuciones directas y específicas por parte de las políticas públicas. Los objetivos distributivos, hay muchos que se juegan en el ámbito de la negociación sin intervención directa de criterios y lineamientos por parte del Poder Ejecutivo. En el caso de los sectores más sumergidos, vamos a hacer un aporte específico de nuestra parte para atender las situaciones de aquellos que su situación actual no es que no se benefician de los frutos de la prosperidad y el crecimiento, es que se tienen que beneficiar más que lo que las condiciones ambientales, si no intervienen las políticas públicas, pueden favorecer. Ese es nuestro compromiso y estamos dispuestos a hacer nuestro aporte específico en esta materia. Nosotros creemos que en estas instancias de negociación se va a enriquecer la agenda de negociación entre las partes y se van a incluir necesariamente aspectos que tienen que ver con condiciones laborales, con aspectos que tienen que ver con otros aspectos no incluidos en los salarios que hacen a los vínculos entre los trabajadores y sus empleadores. Y además vamos a privilegiar específicamente la disminución de la informalidad. Vamos a atacar los problemas de informalidad en su verdadera dimensión. Creo que el primer gobierno del Frente Amplio ha hecho progresos formidables en materia de abatimiento de informalidad. tanto en lo que se refiere a la evasión impositiva como a la informalidad laboral. Estos temas son de agenda continua y de progreso permanente. No tenemos intención de bajar la guardia respecto a estos problemas. Sobre todo, porque todo el esquema de protección social, sino todo, una buena parte del esquema de protección social de nuestro país está apoyado sobre la formalidad. Y si eso es así, y queremos que las políticas públicas contribuyan efectivamente a la equidad, es imprescindible que hagamos de los criterios de combate a la evasión y a la informalidad criterios de primer orden y jerarquizados en las relaciones laborales. Si hablamos de distribución de los frutos del crecimiento económico, necesariamente estamos pensando en que los procesos de negociación deben conducir a mecanismos de ajustes salariales anuales que tengan al menos la combinación de tres componentes. Uno, la inflación esperada. Dos, el crecimiento esperado de la producción general de la economía. Esto podríamos llamarle un componente macroeconómico, que la economía progresa. Es algo que deberíamos asegurarnos, que el funcionamiento de la economía, ese funcionamiento permita y viabilice un componente del cual se puedan aprovechar todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, y todos los trabajadores y trabajadoras y todas las empresas de este país. Pero además, esto tiene que ser combinado, y ahí quizás es donde entran el mayor esfuerzo y creatividad en materia de negociación que tiene en cuenta las heterogeneidades, sobre aspectos que tienen que ver con el desempeño específico del sector, llamémosle componente micro, componente sectorial, en el grado de desarrollo que se pueda tener en cuenta. Es entonces en la combinación de estos tres elementos donde va a estar, sin lugar a dudas, el corazón de la negociación en lo que se refiere a la materia salarial. Y se deberán establecer criterios en este sentido que tengan en cuenta una combinación de estos aspectos como porcentajes de determinación globales de aumento de salarios que surjan como una combinación, un promedio de los aportes que surgen de cada uno de estos componentes. Acerca de la distribución de los frutos de crecimiento, queremos ser explícitos desde el principio, en la medida que la negociación se basa en realidades que se espera ocurran en el futuro. Inflación esperada, crecimiento esperado del producto, indicadores de desempeño que son desconocidos, su evolución al momento que se fija y se establece la negociación, tiene que quedar claro el establecimiento de los correctivos específicos en cada uno de los casos ante desvíos entre lo observado y lo que efectivamente ocurre. Eso es obvio. Cuando se habla de que la inflación esperada trata de proteger a los trabajadores contra la erosión de sus ingresos, en caso de que por la propia existencia de la inflación, si esta inflación se encuentra por encima o por debajo de la trayectoria efectivamente ocurrida, el componente inflación esperada, su propósito era proteger contra el aumento de precios que se esperaba iba a ocurrir. Después tendremos el que ocurre efectivamente en la práctica. Y por suerte, en nuestro país hemos avanzado en estos años mucho valorando la estabilidad de precios y pidiéndole al central y a la política económica en general que asegure el mantenimiento del rango objetivo, se comprometa con él y dé señales muy claras de previsibilidad en ese sentido. Yo creo que eso es algo que hemos ganado mucho. Valoramos la estabilidad por las buenas razones. En estos contratos, el concepto de estabilidad y los compromisos de la política económica en este sentido son absolutamente fundamentales y quiero que quede claro que sean creíbles, porque vamos a trabajar para que eso efectivamente ocurra en la práctica. Obviamente, los contratos que deriven de la negociación, los acuerdos, van a tener que incorporar cláusulas de salvaguarda. Nosotros es imprescindible que los tengan. En algunos sectores es mucho más evidente que en otros por lo que han significado los cambios de circunstancias. Creo que el episodio de la crisis del 2008 y sus repercusiones sobre algunos sectores nos mostraron claramente lo que pueden provocar cambios drásticos y abruptos en el escenario internacional sobre la economía y sobre algunos sectores en particular que sufrieron mucho la crisis, porque a veces se ha logrado instalar en el país, pero con razón, que Uruguay ha sorteado bien las dificultades internacionales. Uruguay globalmente, pero hubo uruguayos, uruguayas, empresas y sectores que padecieron los efectos de la crisis de manera muy, muy directa y que no se olvidan, porque los efectos que las afectaron, efectivamente los perjudicaron. Y hay, por tanto, respuesta de política económica y lecciones para la negociación que, a nuestro entender, deben ser tenidos en cuenta. Para favorecer un proceso que incorpore estos criterios, nosotros estamos preocupándonos especialmente, junto al Ministerio de Trabajo y otras agencias gubernamentales, por proveer a los negociadores, a quienes van a ser los protagonistas de la negociación, de un conjunto de información, soporte, para poder implementar cada una de estas cosas a nivel tan específico como se puede. Estamos tensionando al máximo la producción de información que sea útil para la negociación. En ese sentido, información a nivel macroeconómica, ya disponemos de encuestas de expectativas sobre el PIB, y además le estamos pidiendo al Banco Central que incorpore información de expectativas de empleo, de tal modo que podamos pensar en tener un conjunto de información sobre las perspectivas de crecimiento de la actividad y las perspectivas de crecimiento del empleo que permitan idear y confeccionar un criterio macroeconómico que verdaderamente dé cuenta de lo que está pasando en la economía y en el mundo del trabajo. Tenemos entonces, en este sentido, información sobre expectativas completas que van a poder ser utilizadas en la negociación a nivel macroeconómico. A nivel sectorial estamos haciendo esfuerzos aún más importantes. Estamos pidiéndole al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva y al Instituto Uruguay 21, que procesa información sobre comercio exterior, que nos aporte información en la frecuencia más detallada posible, temporal, sobre evolución de puestos de trabajo formales, información sobre ventas realizadas por los distintos sectores e informaciones sobre las corrientes de exportación de cada uno de los sectores que forman parte de los grupos negociadores. Esto es una información que el país carecía, y que nosotros creemos que, más allá de las características específicas que cada uno de ustedes sabrá valorar en el sector, si ella es útil o no para la negociación, nosotros creemos que tenemos que poner al menos esta batería de indicadores a disposición de los negociadores, pero sobre todo con criterios claros de producción de la información y agencias que sean absolutamente transparentes respecto a la forma en que procesan esa información y la aportan para ser usada por los negociadores. Obviamente, información sobre tipo de cambio real y precios internacionales y trayectorias de precios internacionales, toda esa información nosotros pretendemos ponerla al servicio de la negociación. Creemos que ella tiene que ser, además de un soporte conceptual que aporta el Poder Ejecutivo a la negociación, nosotros creemos que tenemos que hacer un soporte de información. Y sabemos que el uso de la información también requiere ayudar a ser utilizada la información. Todas veces que crean que podemos ayudar a la utilización de esa información y a sacarle el mayor provecho posible de cara a la negociación, nosotros estamos dispuestos a participar en esas dimensiones. Ya terminando, dos consideraciones que tienen que ver con la atención prioritaria a los salarios más sumergidos. Nosotros estamos dispuestos a desarrollar una nueva política en materia de salario mínimo nacional, que consiste en continuar incrementándolo en términos reales, siempre que los incrementos de salario mínimo nacional no haya manifestaciones evidentes de que están afectando los niveles de ocupación en los niveles más de más baja calificación. Para nosotros, el salario mínimo nacional impacta directamente sobre los niveles de formalización del empleo y las capacidades de empleabilidad de los trabajadores que son más vulnerables, que tienen menos nivel de calificación, y aquellos que se encuentran, por tanto, en situaciones menos favorables para aprovecharse de los frutos del crecimiento económico. De alguna manera, nosotros pretendemos desarrollar una política consistente en materia de mejora del salario mínimo nacional, en términos reales, continua, progresiva y asignándole un papel muy importante, pero necesitamos que los mecanismos que acordemos en materia de evolución de esta variable sean y tengan en cuenta lo que está pasando en el mundo del empleo y en el mundo del desempleo. Y en ese sentido acá les aportamos información sobre qué pasó con el salario mínimo nacional en los últimos años y qué pasó con los niveles de desempleo de las personas que tienen primaria incompleta o completa, o sea, los niveles de menor calificación. Y fueron muy consistentes los movimientos y tenemos una pequeña señal al final respecto a que se ha detenido la reducción del desempleo en estas categorías ocupacionales en el 2009. No estamos diciendo que eso vaya a continuar hacia adelante, pero que esta información a nuestro juicio es relevante, porque nuestra preocupación es alcanzar metas distributivas específicas y no hacer una política que parece muy equitativa y que no lo termina haciendo porque termina perjudicando y desfavoreciendo a los que quiso favorecer. Eso no es el punto de vista con el que nosotros nos movemos en esta materia. Nosotros en materia de salarios más sumergidos, más bajos, las categorías ocupacionales que tienen menores salarios actualmente en nuestra realidad económica y social, estamos, además de la política relativa al salario mínimo nacional, dispuestos a volver a utilizar el mecanismo de reducción del complemento de cuota mutual como una herramienta explícita. Y estamos dispuestos a que en este periodo desaparezca progresivamente, de manera progresiva, el complemento de cuota mutual. Estamos dispuestos a que así sea. Estamos dispuestos a poner un esfuerzo de la política fiscal decididamente orientado a favorecer a los trabajadores que se encuentran en las categorías ocupacionales más bajas. Ese es el esfuerzo adicional que desde parte de la política fiscal se pone a otros mecanismos y otros elementos que seguramente formarán parte de la negociación entre trabajadores y empresarios. De nuestra parte, estamos dejando por aquí respecto a lo que son los criterios. Insisto, de aquí a un par de semanas, dos o tres semanas, estaremos en condiciones de transformar estos criterios en un aporte mucho más específico a el éxito que estamos seguros va a tener estas nuevas instancias de negociación en el país. Muchas gracias.